Podcast Imparable. Soy el pastor Brian Chalai. Es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy arrancamos libro nuevo, así es, estamos en la segunda carta de Pablo a los Corintios 1 al 5 para seguir creciendo nuestra relación con Dios. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, gracias porque nos das este espacio para seguir cada día estando más cerca tuyo, creciendo nuestra relación contigo. Y muchas veces hay obstáculos que se interponen en dicho crecimiento. Y estos son los falsos maestros, uno de ellos, ¿no? ¿Cómo diferenciarlos? ¿Cómo encontrar la verdad en medio de tanta información donde no sabemos qué es cierto, qué no es? Danos sabiduría para poder entender este tema, Señor. Y gracias por la oportunidad de poder conversar. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Cómo diferenciamos entre maestros verdaderos y maestros falsos para no terminar rechazando a todos sin distinción? Todos son mentirosos, todos son hipócritas, todos quieren... O prestando oídos a quienes no deberíamos escuchar. ¿Cómo marcamos esa diferencia? El acceso tecnológico que tenemos hoy nos permite experimentar y examinar materiales que resultan de puntos de vista no bíblicos, dándonos razones amplias para cuestionar la naturaleza de la verdad. ¿Será que esto es cierto? ¿Será que esto no? Entonces, en la era de la información, es importante que seamos una generación sabia. Jesús en Mateo 7, 15 al 20 nos dijo, «Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestido de ovejas». Pero por dentro son lobos rapaces. Ahora, ¿por qué comencé hablando de esto si cuando uno lee 2 Corintios 1 al 5, este habla de muchos temas, pero no parece ser el de los falsos maestros el tema central tratado? Porque en realidad, aunque uno lee de corrido y parece que no, este es el tema que está tratando Pablo allí. Mira, te explico. En el tiempo entre las dos epístolas dirigidas a los corintios, las relaciones del apóstol Pablo con aquella iglesia experimentaron algunos cambios importantes. Pablo viajó por segunda vez a Corinto y comprobó que había personas intentando tirar abajo, vamos a decir así, su ministerio, cuestionando su autoridad como apóstol y desacreditándolo delante de la iglesia. ¿Por qué sucedió esto? Durante varias décadas hubo un sector influyente de cristianos de origen judío que exigían que los gentiles, o sea, todos los que no eran judíos, que se convirtieran al cristianismo, primero debían hacerse judíos y cumplir con toda la ley ceremonial y recién ahí eran considerados cristianos. Esos judíos evidentemente negaban la validez a la decisión del Concilio de Jerusalén, descrita en Hechos 15, que la iglesia en su conjunto afirmaba que esto no era necesario, porque Jesús era el cumplimiento de esas promesas del Antiguo Testamento. Los símbolos se habían tornado realidad. Pero la influencia de este sector era tan grande que consiguieron que las iglesias de la provincia de Asia se opusieran a Pablo. Lo presentaban como un apóstol inferior, de segunda categoría, ya que no había estado con Jesús personalmente como los discípulos. Se lo llegó entonces a ver como un falso maestro. Por lo que Pablo con frecuencia se sentía obligado a destacar que había sido llamado personalmente por Jesús. Verás que muchas veces en sus cartas él las comienza diciendo Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿no? ¿Por qué? Para dejar en claro, hey, soy apóstol, soy verdadero, ¿no? No soy falso aquí. Y él afirmaba esto porque se había encontrado con Jesús cara a cara en el camino a Damasco, como dice Hechos 9, había sido instruido por el Señor en persona, como Gálatas 1, 11 al 12 lo afirma, y había sido enviado personalmente por él mientras estaba en el templo durante su primera visita a Jerusalén después de su conversión, como relata Hechos 22, 21. Es en este contexto que Pablo, en 2 Corintios 1 al 5, lo que hará es demostrar las razones por las que su ministerio y autoridad como apóstol son válidas y no es un falso maestro, sino que los falsos maestros eran los otros. Esta defensa la realizará a partir de presentar 5 evidencias de los aspectos de su vida y trabajo que demostrarían que realmente era un verdadero apóstol. ¿Cuáles son estas 5 evidencias? Primero, su perspectiva. Segundo, el fruto del Espíritu Santo. Tercero, su testimonio. Cuarto, el resultado de su trabajo. Y quinto, su propósito. Veamos cada una de estas evidencias. Primero, la perspectiva con la que enfrenta la vida. Segunda de Corintios 1:5 dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. ¿Qué significa? Pablo no veía las dificultades como una razón para abandonar su fe o dudar de que Dios estaba con él. Si Jesús, dice Pablo, siendo Dios, sufrió hasta la propia muerte por mí, ¿quién soy yo para desistir cuando las cosas se ponen difíciles? Al contrario, sé que Dios está conmigo en medio de lo que estoy atravesando. Me ayuda a consolar a otros que también lo están necesitando y mis lágrimas de hoy se transforman en mi testimonio de mañana. Y Pablo no está hablando aquí de problemas menores, ¿eh? Estaba dispuesto a perder su propia vida si era necesario y lo consideraba ganancia. Más entre nosotros, de hecho, así terminó la vida de Pablo, muriendo por causa del Evangelio. ¿Por qué? Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 14 y 18 dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando en nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Un falso maestro, ¿sabes qué es lo que te promete? Prosperidad en esta vida. Quiere que seas la mejor versión de ti mismo, que construyas la vida soñada. Quiere levantar tu autoestima. Quita a Jesús del centro. No tiene una perspectiva eterna. Sus buenas noticias se reducen a esta tierra, al aquí y al ahora, y presenta su propia vida como una evidencia de ello. Pregúntate, ¿dónde está colocada tu mirada? ¿En las cosas temporales o en las que no se ven y son eternas? ¿Cómo reaccionas ante los problemas y dificultades de la vida, incluso la amenaza de muerte? ¿Como algo para cuestionar la presencia de Dios contigo o algo que te acerca a Él porque sabes que está a tu lado? Segundo, Pablo dice que estaba lleno del Espíritu Santo. Segunda de Corintios capítulo 1, versículos 21, 22 y 24 dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras, o sea, la garantía del Espíritu en nuestros corazones. No que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Pablo no quería ocupar el lugar de Dios frente a ellos. No era la autoridad que le corresponde a Dios lo que exigía, sino la autoridad dada por Dios, una evidencia por el fruto del Espíritu Santo en él. En otras palabras, les estaba diciendo, hey, yo no quiero que me reconozcan para pedir algo de ustedes, ¿eh? Quiero que me reconozcan para poder servirlos de mejor manera. Un falso maestro no tiene el fruto del Espíritu Santo descrito en Gálatas 5, 22 al 23. Un falso maestro busca someterte a su propia autoridad, no a la de Jesús, buscando que sus decisiones, sus enseñanzas sean las únicas verdaderas y todo lo demás, no, ni siquiera debes escucharlo. No porque te muestren la palabra de Dios, eso, sino porque soy yo, tu líder, tu pastor, tu anciano, el que te llevó a Jesús, el que sea. No acepta que cuestionen su autoridad o enseñanza y pone a toda la iglesia contra quienes lo hacen. Fomenta la obediencia ciegas, presentando cualquier desafío como una falta de fe. Utiliza el miedo, la culpa o la intimidación emocional para manipular y mantener el control. Fomenta un sentido de exclusividad y separación, desalentando la interacción con personas que no están bajo su autoridad. Sus palabras no están fundamentadas en la Biblia y cuando intentas tener un pensamiento más crítico, no tiene cómo sostener lo que cree o enseña con la palabra de Dios. Es más, se adjudican nuevas revelaciones contrarias muchas veces a lo que la Biblia dice. Tercero, Pablo presenta como evidencia su testimonio. Segunda de Corintios capítulo 2, versículos 14 al 17 dice, «Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Somos grato olor de Cristo». No somos como muchos que medran, o sea, que progresan o avanzan, significa, falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. ¿Sabes? Esa palabra triunfo que utiliza Pablo en su idioma original está relacionada con un himno que se cantaba en los desfiles con que se celebraban las grandes victorias militares. ¿Qué pasaba? El general victorioso era recibido en la entrada de la ciudad imperial, marcando el inicio de su triunfal desfile. La procesión incluía senadores, magistrados, trompeteros que anunciaban la victoria, carrozas con despojos de guerras valiosos, animales para sacrificio, animales exóticos de los países conquistados, reyes y prisioneros. El general, coronado y portando símbolos de autoridad, iba en una carroza seguido por sus tropas. El desfile terminaba en el Capitolio con rituales religiosos, ejecuciones de algunos prisioneros y un festín triunfal. Entonces, ¿por qué Pablo hace referencia a esa imagen? Porque Pablo describe a Jesús como el gran vencedor que va adelante en este desfile triunfal. Y si bien se esperaría que el apóstol y sus colaboradores, todos los que fueran ganados para Jesús, fueran parte de los soldados de este general victorioso, Pablo no se identifica con ellos. Pablo se identifica con los prisioneros del gran desfile triunfal de Dios. Esto parecía ser una paradoja. Pablo no habla de sí mismo como el comandante vencedor del ejército de Dios, sino que da toda la gloria a Dios como diciendo, yo no tengo nada por lo cual creerme más que alguien. Al final, miren mi testimonio. No se trata de mí, se trata de Dios. Soy un prisionero del Evangelio. Un falso maestro, al contrario de esto, busca constantemente la admiración y la atención de los seguidores, destacando sus propias acciones y logros como ejemplos de éxito espiritual. Se enorgullece de sus logros, habilidades y supuesta espiritualidad, destacando constantemente sus propias virtudes en lugar de reconocer la dependencia de Dios. O cuando habla de sus vulnerabilidades, solo son una forma de poder manipularte a ti. Utiliza la fe y la enseñanza cristiana como medio para obtener beneficios personales, ya sea en términos de riqueza, poder o estatus social. Se niega a aceptar críticas o correcciones, considerándose a sí mismo como infalible y por encima de cualquier reproche. Cuarto, Pablo muestra el resultado de su trabajo. Así como en una entrevista de trabajo las referencias pesan, ¿qué pasaba? Los falsos maestros que acusaban a Pablo se cree que se habían presentado a los creyentes de Corinto con cartas de recomendación de la iglesia de Jerusalén, constando ahí de su buena reputación. De esa manera sus credenciales podrían parecer mucho mejor que las de Pablo, que era un ex perseguidor de cristianos. Y Pablo no tenía esas cartas de recomendación. Esto hacía que rebajaran su condición de apóstol y pusieran en duda su autoridad. Pero Pablo responde a esto en 2 Corintios capítulo 3, versículo 2, diciendo, nuestras cartas, o sea, en sentido figurado, son ustedes, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todas las personas. Como diciendo, a ver, gente, no necesito darles cartas. Miren la vida transformada de cada uno de ustedes y eso va a ser más que suficiente. Y estas cartas no son escritas por mí, por las dudas, dice Pablo, sino por el Espíritu Santo que me utiliza como instrumento. Yo solo no podría realizar ese cambio. Por eso dice, la letra mata, mas el Espíritu vivifica. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 6. ¿Qué significa esto? Que la letra, que es la ley, es buena, pues procede de Dios. Pablo ya dejó claro esto en otras cartas que estudiamos, como en Romanos 7, 12. Pero esta, la ley, no era un fin en sí misma. Su función era exponer nuestra condenación, mostrar nuestra muerte, señalar nuestra necesidad de un cambio de corazón. Por eso mata. Pablo no está quitándole el valor al Antiguo Testamento o a los 10 mandamientos. No, lo que está diciendo es que obedecer externamente la ley no te va a garantizar la salvación, ¿eh? Como si afirmaba el grupo que estaba intentando derribar a Pablo. ¿Por qué? Porque la ley no puede por sí sola cambiar el corazón, solo señala la condenación. Esto solo puede suceder por medio de ¿qué? De la obra del Espíritu Santo. Por lo que Dios quiere no es solamente una acción correcta, sino un corazón transformado. Porque, ¿sabes? Tú puedes cumplir con todas las normas, reglas, leyes y no amar a Dios. Pero no puedes amar a Dios y no obedecerlo. Por eso cierra en 2 Corintios 3, 17 al 18 diciendo, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Un falso maestro busca constantemente el respaldo de otras figuras de autoridad, presentando sus credenciales y conexiones como prueba de su legitimidad, en lugar de basarse en la integridad de su enseñanza. Puede asociarse estratégicamente con líderes reconocidos para aumentar su propia visibilidad y atraer a más seguidores sin necesariamente compartir los mismos valores fundamentales, solo porque tienen un interés en común. Pone un énfasis desproporcionado en la popularidad y el prestigio asociado con las figuras de autoridad que respaldan su ministerio, en lugar de centrarse en la fidelidad a la verdad y la enseñanza bíblica. Y esto se ve en el tipo de líderes y congregación que forma. Quinto y último, Pablo nos muestra su propósito. Los corintios estaban en medio de una lucha de ambición por tener cargos de liderazgo en la iglesia y trataban de ocuparlos desacreditando a Pablo. Y un gran número de personas de la iglesia se había creído esto. Entonces Pablo les dice, la razón por la que escribo todo esto no es para agrandarme y mostrar que soy mejor que los otros que me están acusando. No, lo que intento mostrarles una y otra vez es que yo no busco reconciliarlos a ustedes conmigo, sino con Dios. Todo lo que hago se trata de Él, no de mí. Porque Jesús por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, señala 2 Corintios 5:15. ¿Cuál es el resultado de esto? 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y la muestra de eso es que no solo nos reconciliamos con Dios, sino que extendemos esa reconciliación a los demás como embajadores suyos. Nuestro principal interés deja de ser el propio y pasa a ser el de Dios. Es lo que dice Pablo. Así que mi propósito, lo que busco, dice Pablo, no es una posición entre ustedes, sino la reconciliación de ustedes, a diferencia de quienes me acusan. Un falso maestro es motivado por la ambición y el deseo de obtener cargos de liderazgo, exhibiendo comportamientos y actitudes que buscan su propio beneficio en lugar del servicio desinteresado y la fidelidad a la enseñanza bíblica. Se esfuerza por obtener las posiciones que él considera más importantes o visibles. Siempre está preocupado por nombramientos y promociones. Llega a ser política dentro de la iglesia. Muestra desprecio o desdén hacia aquellos que no le otorgan la posición de liderazgo que busca y puede incluso intentar derribar a otros líderes con el fin de avanzar en su propia agenda. En conclusión, es importante diferenciar los maestros verdaderos de los falsos. ¿Para qué? Para no terminar rechazando a todos sin distinción o prestando oídos a quienes no deberíamos escuchar. Para eso, 2 Corintios 1 al 5 nos llama a tener en cuenta 5 evidencias: su perspectiva, el fruto del Espíritu Santo, su testimonio, el resultado de su trabajo y su propósito. Y todos estos concordando con lo que Dios ya reveló en su palabra, que es la máxima autoridad. Así que ora para que Dios te dé la sabiduría necesaria y en tu búsqueda sincera de Dios, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, porque por sus frutos los conoceréis. ¿Conversamos con Dios sobre esto? Padre, estoy orando aquí con una persona que sinceramente te busca, te necesita y quiere que estés en su vida. Entonces dale sabiduría, Señor, y dame sabiduría para poder diferenciar la verdad del error, la verdad de la mentira, la verdad del engaño. En un mundo donde tenemos acceso a tanta información, ayúdanos a ser sabios, a poder siempre basar todo lo que creemos en tu palabra y a que tú nos permitas distinguir cuáles son las palabras a las cuales debemos escuchar y cuáles debemos rechazar. Ayúdanos, Señor, no es tarea fácil. Y si hay alguien hoy, Señor, que se ha sentido incomodado con el tema y sabe que está en un lugar que no tiene que estar o siguiendo una persona que no tiene que seguir, incomoda más todavía su corazón, Señor, para que pueda tomar decisiones por ti. Gracias por este mensaje. Nos entregamos hoy a ti. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos. Somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y con eso llegamos al final. Comparte con otros lo que aprendiste hoy. Súmate a la comunidad en WhatsApp totalmente gratis si todavía no lo has hecho, para recibir una notificación en tu celular cada mañana, escuchar los episodios sin conexión, tener material extra, hacer tus preguntas, acceder a contenido exclusivo. Y te espero en el siguiente para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no llega.